Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches, 17 de mayo, elecciones en Andalucía. Serán los últimos comicios de este carrusel que empezó en Extremadura el pasado diciembre y que pasó por Aragón y Castilla y León. Tres elecciones que ganó el Partido Popular. Ahora los populares aspiran a su cuarta victoria consecutiva para rematar la faena. El objetivo de Juanma Moreno Bonilla es mantener la mayoría absoluta y no depender de un Vox que buscará ser llave del próximo Ejecutivo. Y en el otro lado tenemos a María Jesús Montero, candidata del PSOE, actual vicepresidenta del Gobierno y figura sanchista que, veas a las encuestas, intentará ganar la Junta. 17 de mayo. La fecha ha sido confirmada por el presidente andaluz, Juanma Moreno, tras comunicárselo a sus consejeros. Hoy firmará oficialmente el decreto y comenzará la cuenta atrás para la cita con las urnas. Dani Trigo.
Buenos días. Lo cierto es que Juanma Moreno se ha anticipado a las fechas que se barajaban para las elecciones andaluzas. Convoca el 17 de mayo bajo el pretexto de que Andalucía necesita llegar al verano con un gobierno a pleno rendimiento en un contexto de incertidumbre internacional y después de haber recibido dos golpes duros en 2026 con el accidente ferroviario de Adamuz y el tren de tormentas que provocó las peores riadas en Andalucía que se recuerden. Para ello necesita revalidar la mayoría absoluta, evitar negociaciones prolongadas con Vox y quiere conseguirlo a apelando a lo que ha llamado vía andaluza.
Cuando se pone Andalucía por delante de todo, el diálogo es posible y los acuerdos también llegan. Esa forma de actuar, basada en la moderación, el respeto, en la búsqueda de acuerdos que sean útiles para los ciudadanos, es uno de los rasgos de lo que se ha denominado la vía andaluz.
Desde hoy, con la publicación del decreto de convocatoria de elecciones, 54 días nos separan de las elecciones en Andalucía.
Gracias, Dani. Serán unas elecciones marcadas seguro por el contexto que ahora mismo pasa por la guerra en Oriente Medio. Un conflicto que entra en una nueva etapa tras el presunto inicio de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos. Donald Trump se da un plazo de 5 días para llegar a un acuerdo con los ayatolás, mientras que Teherán oficialmente guarda silencio. En público desmienten a Washington, dicen que no hay contactos, pero algunas fuentes apuntan a que están entablando negociaciones mediante Egipto y Turquía. En estas últimas horas, Trump ha hablado por teléfono con Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, que confía en la palabra del estadounidense.
Continuamos perjudicando gravemente a Hezbollah. Hace apenas unos días eliminamos a 2 científicos más del programa nuclear y seguimos con la mano tendida. Protegeremos nuestros intereses vitales en cualquier circunstancia.
Pues más allá de estas palabras de Netanyahu y de la diplomacia, la guerra sigue su curso, fuego cruzado entre Israel e Irán. Esto que escuchas es la ciudad iraní de Isfahan. Irán e Hezbollah vuelven a lanzar ataques sobre Israel, que por su parte sigue bombardeando el Líbano. Y en Siria, un ataque con misiles contra una base militar pone al ejército sirio en máxima alerta. Los 5 misiles han sido lanzados desde Irak, donde opera una serie de milicias armadas próximas a Irán que han lanzado ataques en los últimos días contra infraestructuras vinculadas con Estados Unidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, y en este contexto el Euribor sigue escalando y las hipotecas variables subirán en abril por primera vez en 2 años. ¿Cómo puede evolucionar el mercado en este contexto de incertidumbre? Pues tendremos datos actualizados del mes de enero después de que 2025 cerrara con más de 500.000 de operaciones máximos en 15 años. Marta Ruiz.
El mercado hipotecario se prepara para entrar en la senda de la moderación. No habrá caídas bruscas, pero sí un menor crecimiento de la firma de contratos porque el precio de la vivienda está en máximos y el coste de las hipotecas también está subiendo, empujado por un Euribor cada vez más tensionado por la guerra. Antonio Gallardo, de Asufin, Asociación de Usuarios Financieros.
No solo el encarecimiento, sino que incluso los productos vinculados que se contratan para rebajar el tipo de interés pueden ser incluso más estrictos, cantidades nominales más altas e incluso más seguros, y que estas vinculaciones también se vean encarecidas.
De hecho, el Fondo Monetario Internacional ha pedido al Banco de España que active herramientas para restringir la concesión de hipotecas al detectar que cada vez se conceden más préstamos por encima del 80%. A la espera de los datos de enero, diciembre dejó la hipoteca media en 163.000 euros con un tipo de interés medio del 2,8%.
Muchas gracias, Marta. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you.
madrugadas, ponedores, que hacéis despiertos ahora, con todas las cosas que hay que hacer en la cama. Hay que regenerar el cerebro, las células, hay que descansar, hay que pensar en positivo. Nos tenemos que dar cuenta que si estamos aquí, si estamos vivos, es motivo de celebración. Tenemos muchas cosas pendientes, pero que pueden descansar, que pueden estar ahí agazapadas. Ahora lo importante es dormir. Y lo importante es, oye, pues estar bien de salud. Y eso es muy importante. Si estás escuchando también porque ahora mismo estás trabajando, pues un abrazo, te felicito, tienes trabajo. Hay muchas personas que no lo tienen. Mucho ánimo. Y aquí nos dedicamos a ponerle las calles a España. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, te conviertes automáticamente en un ponedor. Y siempre hay personas que trabajan por el bien de los demás. Y esto es muy bonito. Mira, hoy me tienes que dejar que te hable de un tema que es muy delicado. Es muy delicado porque dicen que los humanos somos resilientes. Es decir, que tenemos la capacidad de adaptarnos a todo. Pero claro, eso no quita que cuando nos falta la salud tengamos la sensación de que nos venimos abajo. Esto es algo normal. No somos raros. A todos nos ha pasado. A todos nos pasa. Si estamos mal de salud, nos venimos abajo. Es algo que el cuerpo humano lo produce. Es normal. Todo cambia cuando uno acude a la consulta del médico y recibe el peor de los diagnósticos. Por ejemplo, uno en el que te dicen que las pruebas que te han hecho indican que tienes un tumor. Claro, esto es un momento muy raro, muy extraño. Es un cúmulo de emociones que invaden la mente en cuestión de segundos. Tras la pronunciación de la palabra tumor, ya la cabeza va loca. Claro, automáticamente se le pregunta al médico, ¿y es muy grave? ¿Qué posibilidades tengo de sobrevivir? Claro, también hay cosas que podrían parecer más superfluas, pero no lo son. Como, por ejemplo, ¿se me va a caer el pelo con el tratamiento? Es que estas preguntas se hacen, se producen cuando te dicen que tienes un tumor. Claro, nadie pone en duda que la autoestima del enfermo oncológico debe ser una aliada durante el tratamiento. Así que pensando en esas mujeres que padecen un cáncer y afrontan por el tratamiento una serie de cambios en su aspecto personal, nace Are You Ready? Are You Ready Hair Experience? Bueno, pues Gesto Bachi es la fundadora de esta peluquería solidaria que busca ayudar a estas personas a no renunciar a su feminidad y a que se vean tan guapas y atractivas como siempre.
Lo que nos llevó a hacerlo es que en Are You Ready hacemos muchos cambios de look y entre ellos pues hay cambios que son bastante radicales, como por ejemplo cortar bastantes centímetros, 20 centímetros por ejemplo, en una melena. Y decíamos, joder, que este cabello puede valer para hacer pelucas o postizos. Y fue a raíz de entonces que vi que podíamos colaborar con alguna organización.
Claro, Are You Ready? Hair Experience se encuentra en la Costanilla de Los Ángeles, en el centro de Madrid. Es uno de los 2.000 centros colaboradores con la asociación Mechones Solidarios. La peluquería lleva una década ayudando a estas mujeres a sentirse menos dañadas por el cáncer. Claro, ellas solo confeccionan pelucas con pelo natural y lo hacen gracias a las donaciones que reciben. Fíjate, para que sean útiles, estas deben medir como mínimo 30 centímetros. Y yo me pregunto, ¿quiénes son las que colaboran? Bueno, pues desde niños que se sienten orgullosos de la labor que están realizando hasta mujeres de entre 30 y 50 años que se sienten identificadas pasando por hombres que buscan un cambio de imagen. Claro, las características del cabello donado también deben cumplir unos requisitos, lógicamente. No pueden estar tratados con henna, que es, ya sabes, una pasta con carácter colorante. Las puntas tienen que estar sanas y sobre todo que el mechón se encuentre en buen estado.
Cómo llega el cabello que nosotros mandamos, lo seleccionan por texturas, por colores, por largos, lo seleccionan si es cabello de niños, todo bien seleccionado para que cuando una persona necesite una peluca personalizada, pues puedan tirar de esos bancos de cabello preseleccionado con las características del cabello que la persona tenía.
Los criterios para obtener una de estas pelucas son amplios. Debes presentar una serie de informes, como por ejemplo la renta, para demostrar que no puedes acceder a una de estas pelucas. Porque, ojo, es que estamos hablando de unos complementos que pueden llegar a costar entre 1.000 y 3.500 euros. Bueno, pues gracias a Mechones Solidarios puedes obtener uno de estos postizos por tan solo 50 o incluso 100 euros.
Nosotros somos la primera peluquería en Madrid Centro que empezamos a colaborar y claro, venían muchísimos, 5 donantes diarios, o sea que mandábamos unos 250 mechones al mes. Al principio, los primeros años, los 3-4 años, fueron bastante fuertes. Como han ido multiplicándose las peluquerías solidarias a lo largo de toda España, ya son menos. Para la semana es 1 o 2 donantes.
Por suerte, los almacenes donde se tejen estas pelucas oncológicas están bien surtidos de mechones de distintos colores. Hay mechones con canas, hay mechones tintados, mechones infantiles, también lisos, incluso rizados. Claro, es un material con el que los tejedores consiguen que las mujeres enfermas de cáncer vuelvan a reconfortarse y a reconocerse frente al espejo y también a recuperar la sonrisa. Y por eso te lo digo una y mil veces, a pesar de todo, la vida mola.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo, por contarnos esta iniciativa de pelucas oncológicas. Por aquí te quedas con nosotros. Mientras tanto, seguimos poniendo las calles. Claro que sí, empezábamos a la 1:30 y hay que continuar. Nos quedan por delante algo menos de 4 horas hasta las 6 que comience Herrera en COPE. En este martes, que es 24 de marzo del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón y Cristina Carazo está aquí, a mi ladito, a la derecha. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Cristina.
Buenas noches.
¿Todo bien?
Todo
hoy,
bien.
¿Sí?
Sí.
Y además aquí no tenemos frío y estamos cómodos.
No, hoy estamos de maravilla, sí.
Ayer hacía un poquito más de fresquito aquí por la noche, pero hoy, sin embargo, estamos muy cómodas. Ya hemos tomado el café, tenemos un poquito de agua encima de la mesa y dispuestas pues a pasar un ratito de la noche con nuestros ponedores de calles, como hacemos siempre, cada día. Tenemos cosas que contarte, ponedor. Cristina, cuéntanos, hasta las 3 de la mañana, un pequeño avance.
En primer lugar, vamos a dar una buena noticia a todos los ponedores más curiosos. Se ha abierto aquí en Madrid un museo de Leonardo da Vinci. Es el séptimo que hay en todo el mundo. El autor de la Gioconda, pues es una de las figuras del arte universal que además fue un ingeniero visionario.
Nada, pues hoy vamos a recomendarles a los ponedores que pasen por él, que lo vean. Además, ahora en Semana Santa hay mucha gente que aprovecha para visitar lugares con mucha tradición de Semana Santa, de procesiones, pero otros, sin embargo, se asoman a la capital y les apetece encontrar, bueno, pues lugares nuevos por aquí, por Madrid, pues se lo vamos a recomendar. Hay que saber también cómo viene el tiempo. No sé esta semana si vamos a tener como la semana pasada, que teníamos unos días muy buenos entre semana, con casi 20 grados. Luego el fin de semana se estropeó un poquito, pero ¿cómo arrancamos?
Pues viene una jornada de tiempo estable en gran parte de España, con cielos poco nubosos o despejados en la península. A primera hora sí habrá algunas nubes bajas en el suroeste y en Baleares y también nieblas en zonas del interior como Galicia, el País Vasco y las Mesetas, pero irán levantando con el paso de la mañana. No se descartan, eso sí, algunas lluvias débiles en la zona del Mar de Alborán, Ceuta y Melilla, pero en el resto predominarán los claros. En Canarias, los restos de la borrasca Teres dejarán intervalos de nubes y chubascos que podrán ser fuertes y con tormentas en las islas occidentales como La Palma o Tenerife. Mucho ojo al viento en el estrecho, donde soplará con fuerza y se podrán registrar rachas muy fuertes. En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en el norte y en la Comunidad Valenciana, pero bajarán en Andalucía. 24 grados de máxima en Sevilla, 21 en Bilbao y 20 en Almería y Granada. Las mínimas serán frías en zonas del interior. 2 grados bajo cero en Soria, 1 grado bajo cero en Burgos y León y 1 grado en Ávila.
Perfecto, Cristina, muchísimas gracias. Así viene hoy este martes. Hay que escuchar a nuestros ponedores de calles. ponedores que se han animado ya a llamarnos por teléfono. Es gratuito, ¿vale? Nuestro teléfono de estudio es el 950-6006. Queremos que lo marques, que entres en directo y si lo haces te puedes llevar el diploma oficial de ponedor. Lo entregamos desde la primera temporada, ya por septiembre de 2015, cuando comenzaba este programa. Y es que nos encanta, la verdad. Queremos que nos cuentes un poquito sobre ti, saber más, y así te puedes diplomar. Vamos a escuchar a algunos que ya lo tienen.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué pasa? ¿Tú estás trabajando? Que me han dicho que estás ahí en la carretera, ¿no?
Estoy trabajando en el taxi. Uh-huh. Eres de la frontera.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estamos? Desde Estepona, que lo saludé. Pues me prometiste que el primer día del programa me ibas a saludar, y así lo hiciste, porque estuvimos mi nuera y yo pendientes. Y efectivamente estuvimos en saludarte. Fuiste muy amable y te acordaste.
Buenos días, Pulpo.
Qué despierto estás. Me han dicho que eres muy ponedor.
Ah, sí, porque desde que empezaste, uh-huh, soy seguidor porque me encanta madrugar.
Hola.
¿Qué haces despierto ahora?
Por aquí escuchándote.
Ajá, pero ¿estás dormido? ¿Te has despertado?
No, pero yo es que me despierto temprano y entonces pues aprovecho para escuchar el radio.
Hola, muy buenos días. Trabajo en una desaladora en Alicante. Más o menos va por palés y cada palé pues va para un sitio distinto.
¿Te gusta el programa?
Me encanta. Lo único que es que vas por la carretera y te pierdo.
Estoy con problemas en la garganta, entonces se me va la voz. Pero a ver si me tomo algo esta semana y mejoramos para la que viene.
950-6006 es nuestro teléfono gratuito. Lo dicho, apúntalo, nos llamas por teléfono, que hoy está Cristina Carazo recibiendo esas llamadas, y si entras en directo con nosotros te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor. Y nada, que si nos estás escuchando a esta hora, a las 2:17, es porque eres un ponedor de calles, y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Las adelanto. Madrugada poniendo las calles en directo en la cadena COPE, hoy hablando del humor, de las risas, de las carcajadas. Aquí ya sabéis que en este programa somos muy fans de pasarlo bien. No somos grandes humoristas, no hacemos muy bien la parodia de película, no hacemos muy bien casi nada, pero bueno, perder la vergüenza tiene cosas buenas y una de ellas es que lo pasamos muy bien. Nos divertimos mucho y sobre todo nos reímos de uno mismo, que eso también es importante, no reírse de los demás, sino reírse de uno mismo. Hablando hoy con los ponedores de esto, tanto en nuestro Facebook como en el WhatsApp, que es el 662-942-605, donde quiero que nos dejes notas de voz. Mira lo que dice Carlos. Dice, ay, pues a mí hay veces que me mandan memes que me parecen buenísimos y los chistes, cuanto más tontos son, pues más me río. Me acuerdo muchísimo también de reírme con las aventuras de los payasos de la tele, con Gaby, Miliki, Fofito y demás, y algunas actrices que salían en esas aventuras. Eran enormes, la verdad. Nos dice que pasemos muy buena semana. Otro mensaje de los ponedores, Cristina.
Teresa nos cuenta que su marido siempre le dice que no tiene sentido el humor. Nos dice que me cuenta un chiste y me lo tiene que explicar. Mis humoristas favoritos son...
No hay cosa peor que explicar un chiste.
Eso es verdad. Que le gusta Martes y Trece, José Mota y Leo Harlem. Nos cuenta, hoy, mientras esperaba a mi marido, mientras hacía unos trámites, aparqué en segunda fila. Como me aburría tanto, pues salí del coche. Había un centenar de niños de unos 8 años que esperaban autobús que lo recogiera después de una actividad del ayuntamiento. Todos gritaban, pita, pita, cuando pasaba un coche, y si el conductor pitaba, pues era un chillido tremendo. Vamos, me reí mucho.
Bueno, ha pasado un rato muy bueno, a costa de los coches y de los niños. Si es que hay que reírse mucho más en los tiempos que corren. Ya sabes, 662-942-605 es el teléfono de WhatsApp para que nos dejes también notas de voz. Por ejemplo, un chiste. Nos puedes contar un chiste si te animas. Así que anímate y te vamos a escuchar. Son las 2:22 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo calles. Ya sabes que somos el programa que está entre Juanma Castaño, los deportes de la cadena COPE, y el gran Carlos Herrera, a partir de las 6. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, date cuenta que en la actualidad hay que seguir avanzando. El ser humano, pues es verdad que ha conseguido cosas absolutamente asombrosas. Hemos inventado máquinas que son capaces de volar, incluso de llegar al espacio, y son, vamos, cosas que nos demuestran que el humano es algo muy inteligente, ¿no? Hemos creado submarinos que son capaces de llevarnos a las profundidades del océano. Un avión, por ejemplo, que es capaz de llevarte de punta a punta del mundo en cuestión de horas, que era algo totalmente inimaginable para la gente de hace 150 años o más. Pero la evolución es esta, ¿no? Y claro, yo te pregunto, si te dijese que alguien ya había imaginado todo esto hace más de 500 años, ¿qué me dices? Claro, esa persona existió. Esa persona era nada más y nada menos que el gran Leonardo da Vinci. Le conocemos como el artista que pintó la Gioconda o la Mona Lisa, pero también era un ingeniero muy visionario de primer orden y de una magnitud increíble. Es difícil, es muy difícil imaginar qué le pasaba por la cabeza a este genio, pero aquí tenemos una de las personas que mejor lo puede saber. Es Pedro Macarro, es el director del Museo Da Vinci de Madrid, que por supuesto Da Vinci merece un museo como Dios manda. Pedro Macarro, muy buenas madrugadas.
Hola, Pulpo, buenas.
Muy buenas, gracias por aguantar aquí a esta hora de la madrugada para contarnos cosas increíbles del gran Da Vinci. Cuéntame un poco sobre el museo, porque es verdad que solo hay 6 en todo el mundo que están dedicados a Da Vinci. Creo que 4 están en Italia, 2 están en Francia. Lo que no entiendo muy bien es por qué surge uno de repente de montarlo aquí en Madrid.
Bueno, pues fue por fascinación absoluta hacia esa mente. Y por entrar en contacto con otras personas que tenían fascinación absoluta, que eran los artesanos. Era una fundación que se dedicaron durante años a construir las piezas que hoy podemos ver en el museo. Lo estuvieron durante años construyendo de una manera artesanal, minuciosa, y según los códices que dejó Leonardo como legado, donde podemos encontrar cómo se construye cada pieza, cada invento que él imaginó.
Esto es impresionante. ¿Este museo a quién va dirigido, Pedro? ¿Con qué propósito se hace todo esto?
Pues es para todos los públicos. De hecho, abrimos el 13 de febrero, que muy poquito, pero están yendo gente de todas las edades. O sea, ya se han interesado, por supuesto, muchísimos colegios, institutos, pero también está yendo mucho grupo de personas mayores y lo que más nos está gustando que van muchas familias. Los fines de semana, los sábados y los domingos que ya hemos abierto, están yendo muchas familias, o sea, padres con sus hijos, con hijos pequeños. Claro. Y todos, o sea, todos acaban maravillados y fascinados con lo que ven, con todo lo que, con las distintas salas de las que está compuesta el museo.
Es impresionante. Luego también hay otra cosa que me llama muchísimo la atención, ¿no? Que en el museo, pues, digamos que tenéis toda la clase de maquetas, también las réplicas creadas a partir de los códices de Da Vinci. Esto es un privilegio. ¿Qué son estos códices? Esto es lo que no termino de entender.
Sí, los códices, los libros donde él dejó plasmado todos los inventos. Además está diseccionado pieza por pieza. O sea, las maquetas que podemos ver, la reconstrucción de sus inventos está gracias a esos códices, a esos libros que se encontraron. Hay tres y dos de ellos se conservan precisamente aquí en España en la Biblioteca Nacional, que es una auténtica maravilla. Nosotros en el museo evidentemente tenemos una copia fiel, muy fiel, pero es una copia, no son los originales. Y nosotros la copia que tenemos, que está basada en la mayoría, es el Códice Atlántico, que es como se llama, en el que nosotros no hemos basado para recrear sus inventos.
Ajá. Es impresionante. Luego, además, me doy cuenta que muchas de vuestras maquetas, según estoy leyendo en los informes y en los papeles que tenéis en el museo, que me parece brutal, muchas de vuestras maquetas, digamos, que están hechas a partir de dibujos de los códices que nunca pasaron del papel, ¿no? Y se quedaron como un boceto. Yo creo que eso todavía las hace todavía más interesantes. Yo aquí, Pedro, no entiendo muy bien por qué Da Vinci no construía todos los diseños que creaba. ¿Era algo de, a lo mejor, de su carácter? ¿Se aburría fácilmente de las cosas y dice, bueno, esto ya lo acabarán otros o lo dejo aquí abandonado? No sé, me parece alucinante todo lo que tenéis.
Bueno, pues porque era tanta las disciplinas que ocupaba. Por eso decía que a mí lo que me fascina es esa mente, porque, mira, nosotros el museo lo hemos tenido que dividir en seis salas diferentes por seis materias que utilizaba, ¿no? Estaba como la ingeniería del aire, la náutica, estaba la parte de la ingeniería civil, está la obra pictórica, y entonces nosotros, eso son seis salas para organizar todo lo que tenía. O sea, y lo sorprendente es eso, como decir, pero vamos a ver, cómo el inventor de, sí, no sé, del barco de hélice o del, sí, 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 o del prototipo que utilizaron para el primer tanque de la Primera Guerra Mundial, o más todavía, que esto es muy sorprendente, él fue el inventor de los rodamientos. O sea, los rodamientos que utilizamos hoy en día para, tal y como lo utilizamos hoy en día para todas las ruedas, todos los motores, todo lo que lleva rodamiento, lo inventó Leonardo da Vinci. La primera grúa giratoria, o sea, es que son unas cosas tan diferentes. Y sí, después, ahora, te adentras en la sala de la obra pictórica y encima crea una, con todos los grandes pintores que había en aquella época, encima crea una técnica nueva que es el esfumato, que revoluciona todo. Entonces, sí, pero ese hombre, ¿cómo tenía esa capacidad de...? O sea, entonces, claro, ¿cómo iba a hacer todo? No le daba tiempo. O sea, ya bastante era con inventarlo, dejarlo plasmado, y como para, porque claro, no, como que no tenía vida suficiente para ejecutar todo lo que imaginaba esa mente, ¿no?
Es alucinante lo que este hombre llegó a hacer y la importancia que tiene, y sobre todo la importancia que le reconocéis, y esto es muy importante. Claro, digamos que él era, yo creo que todo un apasionado de la anatomía, ¿no? Le llamaba mucho la atención, él lo miraba con mucho interés, ¿no? Eso lo vemos también en sus pinturas, las pinturas juegan un papel muy importante. Aquí sus diseños, Pedro, de máquinas que, bueno, pues que eran voladoras, yo creo que las máquinas voladoras son los precursores de la aviación y, claro, mucha gente tomó nota, cuidado. ¿Quién le probaba estos diseños de las máquinas? Porque, claro, podría ser algo peligroso, ¿no? Nadie se sube en ese tipo de aparatos en aquellos momentos, ¿no?
Bueno, yo creo que todo este tipo de inventores tienen que tener una parte de locura, ¿no? Una locura sana, pero es verdad, pero es de locura. Entonces, claro, y entonces, por ejemplo, esa es la primera sala, la que está destinada al vuelo, y bueno, ahí vemos... Podemos ver que ahí está como los primeros diseños de un helicóptero que fue suyo, incluso del parapente y de la delta, que tenemos allí, hay una ala grandísima de 5 metros, que según sus códices, que bueno, que puede ser el precursor de la ala delta. Lo que pasa es que lo imaginaba como para mover esas alas con fuerza humana a través de unas cuerdas, unos mecanismos para... Claro, eso era imposible. De hecho, lo del vuelo, a excepción del paracaídas, que sí se utilizó después y funcionó según el paracaídas que él había construido, fue lo único que no se pudo que como que no se pudo llegar a llevar a cabo en aquel momento. Lo demás sí, o sea, todo lo de náutica, toda la ingeniería civil, por ejemplo, la primera tuneladora que hubo, o sea, de una excavadora de paredes verticales, la grúa que he mencionado antes, eso sí se llegó a construir, y de hecho fue una revolución para las catedrales, ¿no? Para la construcción de las catedrales en aquella época, esa grúa que él utilizó y eso fue una auténtica revolución y fue muy práctico para la época.
Ya. Estoy viendo la sala del museo dedicada a las máquinas voladoras. Me parece brutal todo lo que hay. No me extraña que la gente que os visita salga con las manos en la cabeza. Mi equipo, ¿no? Pues David, por ejemplo, decía, Pulpo, es que la gente tiene que ver este espacio donde se demuestra y se ve cómo se creaban las cosas que hoy son imprescindibles en la sociedad. Es que me parece súper importante. Aquí, por ejemplo, Pedro, me doy cuenta que Da Vinci, digamos que también diseña lo que podríamos llamar los primeros helicópteros. Total, nada. La pregunta que te quiero hacer ahora en Poniendo las Calles aquí en COPE es ¿cómo influenciaron estos diseños años después? A partir de ahí, ¿qué es lo que sucede?
Bueno, a partir de ahí, él sentó las bases y se imaginó una manera de volar que entonces no existía. Y bueno, ya digo, él como que puso la base, ¿no? Las primeras piezas, y a partir de ahí fue todo mucho más fácil, ¿no? O sea, por ejemplo, el primer traje de buzo también, es que no, joder, hablamos del vuelo, pero el primer traje de buzo fue suyo, que se inventó una campana que flotaba en el agua. A esa campana iba unida a un tubo. Y ese tubo era de donde él cogía el aire, por ejemplo, ¿no? Joder, o sea, el primer traje de buzo fue suyo. Y ya digo, por ejemplo, el primer tanque que se utilizó en la Primera Guerra Mundial está basado en un diseño suyo. O sea, y el barco este famoso de hélice, de el barco este típico, nos imaginamos todo, del Mississippi,
sí.
Está basado en un diseño exacto suyo. Lo que pasa que después, a partir de la revolución industrial, iban impulsadas por el carbón y por la maquinaria, ¿no? Pero el diseño de cómo se impulsaba y de las palas era de Leonardo, por ejemplo, ¿no?
Me parece increíble.
Entonces él puso como la base de todo para después, ya digo, los rodamientos, ¿no? Hoy lo utilizamos, claro,
el punto
en todo,
de partida,
o la grúa que
el
vemos
punto de partida,
obra.
Pedro. Me está preguntando Matías, que nos está escuchando ahora mismo desde la zona de Mirasierra, en la Comunidad de Madrid, al lado del barrio del Pilar. Y me dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar si puede entrar cualquier tipo de persona a este museo? Tiene muy buena pinta. ¿Qué le tienes que decir, Pedro?
Sí, cualquier tipo de persona, de cualquier edad, de cualquier, incluso está habilitado para movilidad reducida, tiene dos plantas, pero tiene un ascensor totalmente, es totalmente accesible, con rampas, o sea para todo tipo de edad y para todo tipo de situación, o sea, está totalmente accesible para todo el mundo.
Pedro, ¿cuántas veces pasas tú por allí, por tu museo, el museo que diriges? Vas con las manos en la espalda, así, cogidos, con las muñecas recogidas y admirando todo lo que hizo este hombre.
Sí, bueno, yo uno de mis momentos preferidos fue cuando hicimos el montaje, ya dejamos todas las piezas colocadas en su sitio, no sé qué,
sí.
Que a partir de, pues, tuvimos como una semana o 10 días antes de abrirlo al público para terminar los últimos detalles que faltaban. Y entonces yo me quedaba solo en el museo y lo iba recorriendo, sí, una y otra vez. Y era ahí, yo me quedaba, como decía, esto es un privilegio, esto es, no sé, me sentía afortunado, privilegiado y bueno, un disfrute. Esos días me lo quedo para mí, de ya el museo totalmente armado y poderlo recorrer yo una vez y otra vez totalmente solo, en silencio, bueno, una maravilla. Con las réplicas ahí totalmente exactas de Leonardo, que ya digo, están hechas artesanalmente durante años, minuciosamente, por 3 artesanos. Bueno, es una gozada.
Un privilegiado. Y lo bueno es que lo reconoces. Luego, además, tenemos que darnos cuenta que el paracaídas es un invento, si no recuerdo mal, del año 1783 aproximadamente. Pero claro, ahí Da Vinci ya ideó uno de sus códices. Esa información la tenéis, la mostráis. ¿Cómo era, por ejemplo, ese paracaídas? ¿Qué utilidad había pensado en ese momento para ese paracaídas? Porque este hombre iba siempre a más.
Sí, bueno, ese es lo único. El primer diseño fue suyo. Lo que pasa es que él, en vez de como lo conocemos ahora, que es así como circular, él lo hacía como. Era una pirámide, ¿no? La parte de arriba, una pirámide. Y esto en el 2008, si no recuerdo mal, que tengo ahí ya muchos datos de fecha, un suizo lo probó tal y como era el diseño. Pero él, por si acaso, no se fía del todo y llevaba uno normal. Entonces, la mitad del vuelo se tiró de 3.000 metros de altura. Y la mitad del vuelo lo hizo con el paracaídas perfecto y después ya cogió uno convencional de hoy en día para llegar al suelo. Pero después, un británico, 3 años después, lo único que cambió fue el material, que hizo en vez de tela, que era con lo que le diseñó él, porque era el material que había, lo hizo con un material un poquito más ligero, pero el diseño piramidal igual que el de Leonardo. Y se tiró de 3.000 metros y llegó perfectamente al suelo, a tierra, con el diseño de Leonardo. Sí, igual, pero con el mismo diseño, o sea, las mismas medidas que venían en los códices, lo probaron, lo único que cambió el material de tela por un material un poco más ligero y llegó de 3.000, se tiró de 3.000 metros y llegó al suelo perfectamente con el diseño de Leonardo. O sea, uh-huh. Imagínate.
Increíble. Luego también, digamos que hizo como una especie del primer traje de buzo que lo diseñó también Da Vinci. Un traje de buzo, ¿cómo era ese primer traje de buzo? Porque según he leído en vuestra documentación, venía con una especie, digamos, de airbag, como el de los coches, pero no me hago la idea de cómo funcionaba todo eso.
Sí, bueno, esa parte del airbag era con lo que cogía profundidad también un poco y podía mantenerse, era como con lo que le daba estabilidad cuando llegara a la profundidad que quería. Entonces, lo comentaba antes, era una campana, una especie, como una campana de una iglesia, sí. Que esa es la forma, para que haga una idea. Y de ahí cogía el aire, esa campana flotaba. Sí. Flotaba en el agua y eso. Entonces, a esa campana iba cogido un tubo que tan largo fuera el tubo, podía descender. Si le ponían un tubo de 20 metros, que el tubo solía ser de madera flexible, ¿no? De las cañas, por ejemplo, ¿no? Era sí. como madera de caña. Y entonces, pues, eso iba unido a una especie de casco, por así decirlo, iba cogido el tubo y de ahí cogía el aire. Y eso es muy curioso, ¿no? Lo del sistema, lo de ideal, que una campana que flotara para coger el aire de ahí y que un tubo, pues si tenía el tubo 20, 30 metros, pues podía descender hasta esa profundidad, ¿no? Y es un poco como el snorkel, ¿no? De algo así, ¿no?
Sí.
El snorkel de hoy en día.
Sí, tenían como un respiradero, ¿no? Que estaba conectado a la superficie y el airbag, digamos, claro, que se utilizaba para flotar fuera del agua. O sea, es que pensaba todo, pensaba en el mundo submarino y pensaba cómo flotar arriba. O sea, es que era un adelantado a su tiempo, ¿eh?
Claro, por eso digo que una especie de snorkel también.
Sí, sí.
El snorkel de hoy en día.
Da Vinci, hombre, sí. Da Vinci también fue, digamos, el precursor de la navegación moderna. El barco, por ejemplo, de Palas es algo que es verdad que existiría a partir de la Revolución Industrial, pero él fue también el que lo diseñó, también fue innovador, digamos, en esas cosas menos bonitas como, por ejemplo, la guerra. Cuidado aquí, ¿eh? En vuestro museo tenéis también las primeras ametralladoras y tanques que diseñó Da Vinci. ¿Cómo eran? ¿Por qué se ponía a pensar en ese tipo de cosas que desgraciadamente sabían que iban a suceder?
Bueno, esto fue por encargo. Fue cuando llegó a Milán, había un duque que se llamaba Ludovico Sforza, que bueno, era uno de los dirigentes de que estaba encargado de la guerra, que en aquella época... iba a decir en aquella época, pues por desgracia en esta época también estamos...
Es verdad, estamos otra vez en plena guerra, parece mentira, ¿eh?
Claro, iba a decir que había mucha guerra, pero vamos, pero por desgracia ahora parece que también, que no hemos aprendido mucho en ese aspecto, pero bueno. Entonces fue conociendo el ingenio que tenía, el duque este le encargó que la, a Leonardo la manera de cómo podía hacer inventos que hiciera más efectivo el armamento. Entonces él por ejemplo inventó un tanque muy curioso, y después el multicañón, que era un cañón con muchos brazos, que es como el precursor de la metralleta, porque hay un mecanismo que se puede ver, el mecanismo lo tenemos fuera también del invento al lado, para que se pueda accionar, se lo pueda accionar el público, para que eso es como gira, dando una vuelta, que es un sistema de ruedas, que así por palabras es complicado explicarlo, pero era como dando una vuelta disparaban todos los cañones a la vez. Entonces, en aquella época había el cañón típico que solo podía disparar un disparo. Bueno, pues él ideó un multicañón que accionando pues disparaban todos a la vez, ¿no? como una ráfaga. Como es una ráfaga, como si fuera una metralleta hoy en día. El sistema de las metralletas de hoy en día, el sistema este lo creó también, lo ideó ya en aquella época Leonardo. Y después, ahí llama mucho la atención también, en esa sección, es una cosa muy curiosa, que es el multitambor. El multitambor es como una carretilla que es muy sorprendente verlo, porque es como una caja de música. Tiene como dos rodillos con esa protuberancia para el caso era que llevaban un tambor con a lo mejor 10 palos a cada lado. Entonces, todo se accionaba mecánicamente. Entonces tú impulsabas la carretilla, tú ibas andando con la carretilla y se activaban los brazos, los 10 brazos dándole a los tambores por cada lado, o sea, como 20 brazos. Entonces el enemigo, cuando escuchaba eso, que se creía que venían 200 enemigos, dice, vienen 200 tambores, y era solo una persona empujando una carretilla. Eso se puede ver, se puede accionar en el museo también, y es curiosísimo.
¡Qué barbaridad! Tengo muchas ganas de ir al museo, Pedro. Tengo muchas ganas de verlo en persona. Una cosa es que te hayas estudiado la información, y sobre todo con el buen trabajo que ha hecho David, becario de Poniendo las Calles, que es un tío que ha venido emocionado, ha dicho, Pulpo, esto hay que contarlo en la radio para que la gente lo disfrute. Pero yo me quiero acercar, Pedro.
Sí, hombre, pues estás invitadísimo y claro, lo vas a disfrutar seguro. Conociendo tus inquietudes, lo vas a disfrutar.
De verdad, yo hago muchas preguntas, sí, porque lo disfruto mucho. Es que nos ponemos a pensar en los tanques, por ejemplo, en los aviones, en los helicópteros, en los trajes de buzo. Claro, todo esto viene en parte de Da Vinci, pero también hay cosas mucho más cotidianas. Porque yo no sé si es un bulo o no es un bulo que Da Vinci dibujó la primera bicicleta. ¿Eso también es de él o qué?
Sí, ahí, a diferencia de los otros inventos que podemos ver en el museo, que como he dicho, está pieza por pieza, o sea, viene como componerlo pieza por pieza, de la bicicleta se encontró solo un boceto. El boceto está puesto allí en grande, lo tenemos puesto allí y al lado de la bicicleta. Y la bicicleta es, pues vamos, igual que una bicicleta hoy en día. O sea, él ya la diseñó prácticamente, hombre, mucho más rudimentaria, de madera, evidentemente, que eso moverlo sería complicado. Pero bueno, pero ya activó eso, la idea de dos ruedas, de un sillín, de los pedales, la cadena era de cuero, muy curioso, porque claro, en aquella época era la idea con una cadena de cuero. Y se puede ver, y está allí el boceto, claro. El boceto que se encontró en los papeles de Leonardo y la réplica de la bicicleta a tamaño real, claro.
Impresionante. Yo no sé si, Pedro, tú tienes alguna máquina de Da Vinci como la más importante, porque tu criterio es importante, ¿eh?
Pues es que no sabría quedarme con una. Las alas impresionan mucho. Después, mira, otra cosa muy curiosa, tenemos el puente autoportante, que es muy sorprendente. Tenemos ahí uno construido grande, de 4 metros, que son palos que se ensamblan entre sí, o sea, no están cogidos ni con cuerdas, ni con tornillos, ni nada. Se montan en 2 minutos, o sea, los troncos, quien sabe montarlo, montan en 2 minutos, y en aquella época también fue una revolución, porque había muchos caminos impracticables, muchos ríos, y entonces los ejércitos llevaban los troncos consigo, y cada vez que encontraban un río impracticable y que no podían cruzar, se construían el puente armándolo. Los palos como el juego este de palillos que hacíamos cuando éramos pequeños, pues de esa manera, y es increíble porque, a ver, ahora nosotros lo tenemos puesto en el museo de no tocar porque están yendo muchos visitantes, bueno, por ejemplo, este sábado ya fueron 200 personas, no podría pasar 200 personas por el puente, pero muchas veces en alguna visita privada, en alguna no sé qué, dejamos que pase y bueno, puede ver que hasta una persona de 100 kilos pasa por encima del puente y no se cae. Y no está cogido con nada, o sea, están ensamblados unos troncos con otros. Eso sorprende mucho también, ¿no? Y después yo también, si me quedo con algo también, cuando ya recorres sí. La impresión que te da, cuando ya recorres todo el museo, que ves todos los inventos, de pronto llegas a la planta baja y te encuentras con toda la obra pictórica, que fue poco numerosa, pero auténtica, pero una maravilla. Es la sensación de que cuando ves allí tanto color y tanta belleza, te quedas ya como exhausto, ¿no? Dices, madre mía. Qué mente, qué hombre, sí. qué todo.
Sí, sí, la verdad que sí. Hombre, es que Da Vinci es verdad que nunca pudo volar, pero no porque sus ideas fuesen malas, sino porque, claro, estaban como muy adelantadas a su tiempo, ¿no? Muchos yo creo que no querrían lanzarse, Pedro, a probar sus diseños por miedo, sobre todo por miedo, pero, joder, lo cierto es que sus ideas serían las precursoras del futuro de la humanidad, porque en una de las paredes del museo tenéis una frase suya que dice: nuestras mayores tonterías pueden ser muy sabias. Me parece brutal esa frase que destacáis en el propio museo. Pero ahí, ¿por qué elegís esta frase? ¿Qué podemos aprender realmente de Da Vinci sobre creer en nuestras ideas, aunque nadie más lo haga? Porque claro, este era un genio loco.
Pues eso, precisamente porque seguramente en aquella época, todos los que innovan, en aquella época, claro, dirían, eso, lo que acabas de decir, este está loco, vaya tontería está diciendo, sí, que el hombre se mete debajo del agua y va a poder respirar, o que el hombre va a volar, o que... Pues por eso, pues esa frase es totalmente bueno. Yo siempre digo también que el museo es como, cuando me preguntan por qué el museo, digo, creo que es un punto de luz que tiene que estar abierto. Y precisamente está relacionado con esta frase, ¿no? Es decir, es que eso es que lo que parece una tontería, lo que te dicen, venga ya, no sé qué, puede dar un giro a la humanidad, ¿no? Como hizo Leonardo. De hecho, nosotros cuando empezamos la publicidad, una de las frases empezaba y decía, ¿y si el futuro yo hubiera sido inventado? Claro, y es que él inventó el futuro, o sea, porque mucho, como tú bien dices, muchos de sus inventos, de sus ideas, no se han materializado hasta 400 años después o 300 años después, ¿no? O sea, pero él ya lo tenía ideado y lo tenía diseñado, o sea, mira, ahí tiene el diseño, ¿no?
Desde luego que sí. Uf, qué gozada de charla aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE con Da Vinci de por medio, con Pedro Macarro, que lo controla muy bien. Está claro, sin importar la época, la creatividad y el ingenio humano es siempre absolutamente increíble. Pedro Macarro, de verdad, director del Museo Da Vinci de Madrid, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender mejor la mente de este genio, pero yo le añado este genio loco al cual le tenemos que agradecer pues muchas cosas para el bien de la humanidad, ¿eh?
Sí, ese genio loco que le tenemos que agradecer mucha cordura.
Sí, es verdad, es verdad. Es verdad. ¿Has estado a gusto, Pedro, aquí en la cadena COPE?
Nada, un placer estar contigo, con vosotros siempre. Y nada, os invito a que paséis por el museo, a todos vuestros oyentes, que seguro que va a ser una visita agradable para todos. Y estáis invitados a que paséis todos por allí, claro que sí.
Me pregunta Marina que dónde está el museo, que cuál es el horario.
Ah, sí, mira, pues el museo está en la calle San Bernardo 39, o sea, al ladito de la Gran Vía, a 50 metros de la Gran Vía, calle San Bernardo 39, y abrimos todos los días, de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 8 de la tarde, de 11 a 8, está abierto el museo.
Pues no te extrañe que por ahí aparezca algún que otro ponedor y te diga, Pedro, te felicito porque lo contaste muy bien en Poniendo las Calles.
Pues encantadísimo. Si es así, encantadísimo.
Gracias, Pedro, cuídate mucho, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Pulpo, un abrazo muy grande.
Un abrazo muy grande. El director del Museo Da Vinci de Madrid. Pues ahí tienes una actividad más que puedes hacer y compartir cuando visites la capital de España. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, calles, calles.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Y subiendo impuestos está desde el año 2021, asfixiando a los ciudadanos que cada día tienen menos capacidad de compra y menos capacidad de ahorro.
De lunes a viernes desde la 1, con Pilar García de la Granja.
Seguimos poniendo las calles. Cadena COPE. La verdad que cuántos testimonios vamos acumulando con nuestros compañeros de COPE. Ahora, por ejemplo, es el momento de que estés atento a este. No tiene desperdicio.
Y claro, una de las cosas que más preocupan a los cofrades cuando llegan estas fechas, y más viendo lo que hemos tenido en el último mes, sobre todo a medida que nos acercamos a la Semana Santa, es el cielo, la incertidumbre meteorológica.
Los pronósticos en Orán no pueden ser más desastrosos por nuestras buenas intenciones. Las cargas de agua son altísimas. No podemos tomar otra decisión que, lamentándolo mucho por todos vosotros y por la propia Junta de Gobierno, no formar estación de penitencia este año.
La peor noticia es la madrugada de Sevilla de hace 2 años, se tuvo que cancelar completamente por la lluvia. Imagina un momento de llantos, de mucha pena tras un año largo de espera, pero existen muchos otros riesgos que hay que tener en cuenta durante las procesiones en Semana Santa, como son, por ejemplo, posibles accidentes de los costaleros, daños al valioso patrimonio artístico, ya sea por caídas, choques, por la misma lluvia. Y qué mejor para tranquilidad de todos que llevarlo todo bien atado y bien asegurado. UMAS es la mutua especialista en soluciones aseguradoras para las entidades religiosas. Javier Montero es su director comercial. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero que se me ocurre, ¿cómo se asegura algo tan importante como un paso de Semana Santa?
Pues lo primero que se asegura es con mucha responsabilidad y mucho cariño, ¿verdad? Al final, los pasos de Semana Santa, pues tenemos que visitar los riesgos y valorar todo el patrimonio que lleva ese paso, ¿no? Pues no solo ese es el paso, sino la imagen, los estandartes, todo lo que lleva el propio paso, pues con mucha responsabilidad y sobre todo gestionando riesgos muy muy de cerca con la hermandad, haciendo valoraciones, riesgos que pueda haber, bueno, un trabajo muy muy de la mano.
Y más allá del valor de ese patrimonio artístico que es un paso de Semana Santa, ¿aseguráis también a las personas que lo llevan?
Sí, por supuesto. En la final nosotros a las hermandades lo que hacemos es un aseguramiento, por así decirlo, 360, ¿no? De las personas a los costaleros que llevan ese paso, que también tienen un riesgo, ¿no? Y una responsabilidad que puede ser un accidente, pero incluso también esa responsabilidad civil o esos daños que pueden sufrir la imagen.
¿Y por qué es tan relevante esto de la responsabilidad civil que me comentas en este contexto?
Pues al final, en la Semana Santa, en las procesiones, si nos fijamos cuando estamos en nuestro pueblo, nuestra localidad, incluso viendo por la televisión, cuando sale el paso del templo hay muchos riesgos. Tenemos los riesgos, al final hay gente, visitantes que están viendo ese paso, costaleros que están portando, claro, hermanos, voluntarios, la banda, pero incluso también por dónde van, ¿no? Por esas calles, esos bienes muebles, y a veces, y hemos visto muchas fotos, esas calles estrechitas, ¿no? Uh-huh. Cómo van pasando. Así que hay muchos riesgos, tanto de bienes inmuebles, de personas y de los propios hermanos. Entonces, la respuesta civil es vital para cuando salen las procesiones.
Claro, pensamos mucho, lo decíamos, ¿no?, en la lluvia, pero está también eso, el recorrido a veces muy complicado, las posibles caídas. ¿Qué os encontráis? ¿Cuáles son los principales riesgos que afronta una hermandad? ¿Cuáles son los daños que más os encontráis cuando pasa la Semana Santa?
Hoy identificamos 4 grandes riesgos. 1, hemos hablado de las personas, especialmente los costaleros, músicos y los voluntarios. También la responsabilidad civil, logramos los daños frente a terceros. El patrimonio artístico, que es único e irreemplazable, ¿no? Esa imagen que va procesionando, que pueda haber, ¿no? Incluso puede haber un vuelco, alguna caída. Y luego también, por supuesto, que lo hablábamos al principio, la climatología, ¿no? Que cada vez es más imprevisible.
Porque hablando de ese patrimonio, el valor de las piezas muchas veces es incalculable. ¿De cuánto pueden ser las pérdidas cuando una talla, un paso, sufre pues eso, alguna pequeña rotura, aunque sea?
Bueno, implica entender que no hablamos solo de bienes materiales, sino de historia, fe y legado cultural. Al final, asegurar esas imágenes tiene mucha responsabilidad. Y solo tenemos que ver, es verdad que la figura aseguradora, vemos también el reemplazo, ¿no? O volver a, o la restauración. Uh-huh. Entonces, pues asegurar correctamente el patrimonio pues, requiere una valoración profesional, coberturas específicas y un acompañamiento experto que garantice su conservación y protección frente a cualquier eventualidad, que no estamos hablando ya solo que llueva, sino que pueda haber un vuelco, un tropezón o algún daño.
Claro, todo eso es el trabajo previo, ¿no?, que se hace, de evaluar antes de que salgan los pasos.
Correcto. Es importante porque al final muchas veces nos fijamos en que, ¿no? Al final como el mandato, oye, ¿por dónde vamos a ir? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero, ¿y qué pasa con esa exposición al riesgo? Lo que hablamos, vamos a pasar por una calle estrecha, ahora aquí nos tenemos que, pues más los principales nos ponemos de rodilla, luego nos levantamos, pues al final tenemos que evaluar también eso, igual que se evalúa, también tenemos que evaluar la exposición al riesgo que estamos, no sé, en una procesión grande en Málaga, en Sevilla, en ciudades así con mucha población, el riesgo es altísimo.
Estamos hablando con Javier Montero, que es director comercial de UMAS, la mutua especialista en soluciones aseguradoras para entidades religiosas. Hablamos de la Semana Santa, pero no solo acompañáis a las cofradías durante esa semana, permanecéis con ellas todo el año. Muchas hermandades desarrollan, de hecho, acción social durante el resto del año. ¿También deben contemplarse esos riesgos?
Por supuesto. Al final, las hermandades no actúan solo en Semana Santa. Su labor social, asistencial, formativa, genera también riesgos que deben ser identificados y protegidos. Nosotros desde UMAS acompañamos a todas las hermandades durante todo el año, adaptando pues, nuestras soluciones aseguradoras a sus riesgos. Y aquí es importante identificar los riesgos, ¿vale? Pues es importante contar, nosotros lo que hablamos siempre, ver qué hay, qué actividades hacen y que siempre vaya bien en un contrato de seguros. Pues nos podemos encontrar hermandades que aparte de que es el ensayo y la procesión, nos podemos encontrar que tiene un comedor social, que tiene ayuda a domicilio, ¿no?
Porque ¿qué es lo más común en esa acción social, las cosas que os encontráis?
Pues al final lo que nos encontramos es que hay mucha gente voluntaria que ayuda a terceros y también tenemos que cubrirnos esa respuesta civil, ¿no? Incluso la propia ley del voluntariado, si en esas hermandades hay algún voluntario, también te exigen seguros. O sea, que al final todo acaba en el seguro, ¿no? Por así, permíteme que te diga. O sea, hay tantos riesgos que es importante identificar bien qué actividades hay para que luego también vaya bien explicitado en la póliza de seguro, para que luego no tengamos ningún problema. O sea, al final, la póliza la tenemos que hacer la compañía, pero siempre de la mano con del asegurado, en este caso de las hermandades.
Qué importante es cuidar nuestra Semana Santa y ese cuidado empieza también con los pasos, también con esos seguros para proteger tallas tan valiosas y a los que van con ellas y nos permiten disfrutar de esa Semana Santa que aquí en España se vive con muchísima fe, muchísima devoción y con escenas que ponen los pelos de punta. Javier Montero, director comercial de UMAS Mutua, especialista en soluciones aseguradoras. Gracias por estar en Mediodía Cope.
Muchas gracias.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Hermana Belén Berejillo, superiora general de la Congregación Trinitaria.
Pues el estreno fue muy emotivo, muy emocionante, con mucha ilusión, porque veíamos materializado el sueño en el que hemos trabajado durante 2 años. Después ver que llegaba a la gran pantalla, que había mucha audiencia que estaba participando de la peli. Entonces pues fue un momento pues muy emotivo. Las Hermanas Trinitarias surgimos del corazón del carisma redentor.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.